Deporte Académico. Un espacio de pensamiento crítico. La academia se la juega por el deporte.
Buenas, les damos la bienvenida a Deporte Académico, un espacio de reflexión crítica. Les habla el historiador Andrés Hernández. En esta oportunidad seguiremos evaluando el asunto deportivo en el conflicto que se lleva a cabo en nuestros días entre Ucrania y Rusia, que puede tener más de 8 años desde la caída de Yanukovych. Hoy nos centraremos en el asunto del ajedrez, del cual, en el deporte, el ajedrez, en el juego, el ajedrez que desarrollamos un programa el año pasado, el 2 de mayo, Deporte Académico con Jerónimo Carranza, quien es nuestro invitado de hoy.
El invitado del día entra en juego.
Hola Jerónimo, ¿cómo estás?
Buenos días Andrés, muy bien, muchas gracias. ¿Cómo se encuentran? Un saludo para toda la audiencia y para todas las personas que trabajan y hacen posible Deporte Académico.
Claro que sí, qué buen saludo, Jerónimo. Para contextualizar de lo que vamos a hablar, es importante reconocer que Rusia fue excluida hace menos de un mes del baloncesto, atletismo, patinaje sobre hielo, esquí y algunos torneos de tenis, un día después de su expulsión de torneos de fútbol, de la FIFA y de la UEFA y de hockey, según el diario El Financiero, el deporte favorito del presidente Vladimir Putin. Dice Dmitry Chernyshenko: nuestro país siempre se ha adherido al principio del que el deporte debe estar alejado de la política, pero siempre nos meten en la política porque ellos entienden la importancia del deporte en la vida del pueblo ruso. Bueno, podemos decir que Dani Medvedev no lo han hecho renunciar a su, digamos, a ser el número uno de la ATP. Bueno, tampoco los han sacado de la WTA. En este contexto también me parece que es relevante decir lo que arguye Sebastián Coe, que es actualmente parlamentario del Reino Unido y quien participó en los Juegos Olímpicos a los que les hicieron boicot los norteamericanos por la invasión de la URSS a Afganistán en 1980. Bueno, Sebastián Coe participó en los 1500 y fue medalla de oro, no solamente en los Juegos Olímpicos de 1980, sino en los de 1984. Y dice: me he opuesto a la práctica de los políticos de apuntar a los deportistas y al deporte para hacer política, mientras que otros sectores prosiguen con sus negocios. De hecho, él se opuso al boicot y fue y ganó a Moscú en 1980 la medalla de oro en 1985. Pero volvamos a nuestro asunto en esta ocasión, el ajedrez. Jerónimo, una pregunta: ¿fue política de Estado en la Unión Soviética desarrollar este deporte?
Claro, claro que sí, Andrés, sí, por supuesto, el ajedrez era una práctica de mucha afición por parte de Vladimir Ilich Lenin. Entonces él, desde el gobierno, la Unión Soviética, y por supuesto en una tradición del juego del ajedrez, especialmente prácticamente entre la aristocracia y toda la corte, el ambiente que ahí se daba sobre estos juegos de origen europeo, que pues estaba en boga en las ciudades de Europa, y el ajedrez tenía mucha cabida en los juegos durante el siglo XIX, en la antesala de la Revolución de Octubre, y precisamente a partir de entonces se estimula la práctica del ajedrez y se convierte en un deporte de masas, un deporte en el cual la población se vuelca a jugar desde la infancia, y que varias generaciones a lo largo de la existencia de la Unión Soviética, y que aún es perdura en el presente, ha sido algo de un juego de mucha acogida entre la población de la antigua Unión Soviética y, por supuesto, incluido Ucrania, Azerbaiyán, toda la Georgia, las demás repúblicas que conformaban la Unión Soviética. En ese sentido, actualmente, gran parte de los mejores jugadores de ajedrez en el escalafón de la FIDE son tanto rusos como de Azerbaiyán, como de otros países de Ucrania, y que a su vez también han nacionalizado para países de Europa o de Estados Unidos. Esto, claro, ya no tiene la connotación que tenía durante la Guerra Fría, cuando fue especialmente notable este seguimiento o este boom del ajedrez, no solamente a partir de la Unión Soviética, que dominaba absolutamente el campo hasta entrados los años 60, y ya en los 70, cuando Bobby Fischer triunfa en ese mítico duelo con Boris Spassky en unas partidas muy célebres, y alrededor de este encuentro en Helsinki, en el cual estuvieron en esta disputa tan significativa para la historia del deporte y del ajedrez en particular. Ya posteriormente, cuando Bobby Fischer ha establecido su campeonato, liderazgo sobre el escenario del ajedrez, unos años después, finales de los 70, aparece la figura muy interesante también de Anatoly Karpov, quien, pues, de un origen humilde, este jugador muy joven, vuelve a rivalizar con Fischer en particular, y pues con la contestación que había hecho Occidente a través de este jugador al dominio soviético, y se anuncia o se prepara la competencia del campeonato mundial, pero Fischer abandona la práctica del ajedrez. Entonces, pues ya en la primera mitad de los 80, el campeón indiscutible es Anatoly Karpov, hasta la llegada de otro ajedrecista muy interesante, muy importante y considerado el mejor de la historia. Y bueno, en ese primer lugar, o esa competencia tan subjetiva como cargada de mucha significación, precisamente Anatoly Karpov logra batir numerosos récords y se establece a partir de eso, de año en que él vence, si no me equivoco, mediados de los 80, y permanece en el primer lugar del escalafón mundial, ya está entrado a finales de los 90 y es derrotado en un célebre match ya ante la máquina, ante Deep Blue, y que pues se convierte en otro hito de la historia del ajedrez, porque ya pues, la rivalidad no se establece entre los seres humanos, por decirlo, entre estos jugadores imbatibles, sino con la máquina, que a partir de entonces ha modelado inclusive el juego del ajedrez y lo ha dinamizado de una manera incomparable, y pues imposible haber sucedido antes de la existencia de estas máquinas que programan de una capacidad casi infinita todas las variaciones que pueda tener el tablero. Y en cuanto a la posición que hizo muy importante, como muy conocido a Gary Kasparov, es que este jugador oriundo de Azerbaiyán, pero de madre de Armenia, precisamente dos países que tuvieron una guerra muy cruenta hace muy poco tiempo, en el año antepasado, y que pues me marcó también esta competencia o esta rivalidad geopolítica que existe alrededor de la antigua Unión Soviética y los territorios que más antiguamente incorporó el Imperio Ruso a sus fronteras, para ya tener un despliegue sobre la parte sur de sus territorios y el acceso a los mares, pues, en el lugar del Mar Negro y tanto así como el Mar Caspio. Y en esa disputa que se generaron recientemente, o que han continuado desde incluso el genocidio armenio sucedido a comienzos del siglo XX, finales de la Primera Guerra Mundial, por el cual Turquía sí asola y su población de origen armenio, y actualmente sigue siendo un estado muy presionado por esta rivalidad con sus vecinos. Y en el caso particular de este jugador de ajedrez de ese origen, hoy por hoy, y siguiendo pues también su inclinación o su convicción política, ha sido un opositor marcado del gobierno de Rusia. Gary Kasparov se nacionaliza croata, y desde entonces, desde hace muchos años, desde prácticamente la llegada al poder de Vladimir Putin, ha sido un opositor férreo y una figura muy emblemática de la oposición a las políticas del Kremlin, y la resistencia acorde con movimientos que surgen en distintos escenarios del mundo en contra de los regímenes, pueden marcarse como sea autoritarios o presidencialistas con mayor determinación, pero internacionalmente Obviamente el caso de Vladimir Putin es paradigmático de esa situación. Y en el caso de Garry Kasparov, otra vez vuelve a tomar mucha resonancia precisamente por la importancia de este personaje. Y que nos habla también pues de su origen muy interesante y mezclado en esta rivalidad, bueno, en esta especie de animosidad que existe en todos los territorios que están las fronteras de la Federación Rusa y en estas zonas de influencia muy marcada por otras potencias como Turquía, como Irán y por supuesto en este caso relativo a Ucrania con Europa, pues la dominación europea atlanticista que se refleja en el aparato militar de la OTAN y que pues ya a su vez ha generado esta guerra que pues marca estas posiciones con respecto a los límites o cuáles serían las consecuencias últimas de lo que terminó siendo este conflicto en la región del Donbass del territorio de Ucrania. En cuanto al ajedrez de Ucrania, que también por supuesto es de primer orden, cabe destacar por ejemplo el caso de Sergei Karaghi, quien es el tercer tablero de Rusia, un jugador muy importante, actualmente el primer lugar de calafón en Rusia y que actualmente creo que está como en el sexto lugar, es Jan Nepomniachtchi, quien es el último retador de Magnus Carlsen en el campeonato mundial. Y bueno, eso habla precisamente de la influencia que tiene Rusia actualmente en el ajedrez, así como en los otros deportes. Sergei Karaghi es nacido en la península de Crimea y él en el 2009 se nacionalizó ruso. Actualmente, hace muy pocos días fue expulsado del circuito internacional y de las competencias por el ranking de la FIDE. Y él, a pesar de esto, mantiene su fidelidad a la causa nacional de Rusia y apoya incondicionalmente a Rusia en este conflicto. Pues, igualmente, a partir de su nacionalidad rusa de Crimea, ¿no? Teniendo presente que en el 2014 la población de esta península, en la cual pues, también está la ciudad de Odessa, votó a favor de la anexión a Rusia. Entonces, pues hay muchas dimensiones que no son tenidas en cuenta sobre cómo valorar este conflicto desde pues nuestra perspectiva informada por los medios. El caso de Karaghi pues es también una muestra de que se está pues, generando una rusofobia que no tiene presente pues las causas inmediatas de este conflicto e igualmente las raíces históricas que unen a Ucrania con Rusia y que en un punto en que precisamente está este espacio entre ambas naciones, este espacio en donde es más marcada esa influencia rusa, hay una tensión y una inclinación explicable también hacia el que se ve por todos los medios y por ahora el cubrimiento de la guerra como el agresor. Y el caso, por ejemplo, de los habitantes de Crimea y igualmente de estas nuevas repúblicas declaradas por o reconocidas por Rusia de Lugansk y Donetsk, exacto, estas repúblicas pues, precisamente están no en contra, sino en defensa, una avanzada en los últimos años sobre su propia vida, ¿no? su propia existencia en este territorio.
Me parece interesante lo que estabas comentando sobre la tradición desde la Unión Soviética, y me parece que, digamos, para esta clave más bien, de la comprensión, pues esa frase de Lenin sobre el ajedrez, que me parece muy significativa, ¿no? Es definir el ajedrez como la gimnasia de la mente. Eso también se inscribe dentro de una política de Estado que pues llega hasta nuestros días y desarrolló todo un siglo XX de figuras como Spassky, Karpov o Kasparov, que marcaron sin duda el desarrollo de este deporte. Estaba escuchando lo que decías de Kasparov, justamente lo del genocidio armenio. No creo que en la Universidad Externado llegó una vez Erdogan, dijo que tal genocidio no había ocurrido, obviamente intentó defender esa política histórica de las naciones, ¿no? O sea, decir que tal cosa, tal barbaridad no se hizo, pero bueno, eso es dentro de la historia de Turquía también hay que resaltarlo. Y me parece interesante esa historia que, bueno, Kasparov viene de Azerbaiyán y de Armenia, mientras que Karpov es más ruso y en ese sentido pues está en la Duma y por eso también toman posiciones políticas diferentes, ¿no? O sea, también es la relación que tengan con Rusia, ¿no? Depende esa relación está configurada culturalmente e históricamente, ¿no? Entonces también eso resulta relevante para comprender las posiciones políticas que toman los deportistas en determinado momento. Y por eso también es tan importante para un tipo como Putin el desarrollo del deporte en el presidente de Rusia, el desarrollo del deporte a nivel internacional y que hayan sido excluidos de casi todos los deportes y que para este año haya sido cancelado el campeonato mundial de ajedrez que se iba a realizar en Rusia. ¿Qué opinas de esta última medida? O sea, porque pues el ajedrez resulta un medio de expresión ruso por antonomasia, sobre todo por esa influencia que tiene Asia también, porque pues como se genera en India, ¿no? Con el chaturanga, se desarrolla en Persia con el shatran, pues de alguna forma es como una conjunción que liga lo asiático con una entidad rusa que está entre lo asiático y lo europeo. ¿Qué opinas de estas ideas que hemos estado desarrollando, que tú también ayudaste a construir la vez pasada, el 2 de mayo, cuando estuviste, de 2021, cuando estuviste desarrollando este primer programa que realizamos?
Bueno, gracias, Andrés. A mí me parece algo muy grave y pues está en esta línea que viene sucediendo desde hace varios años de exclusión y discriminación contra los deportistas rusos en cuanto a que estas federaciones internacionales han establecido, juzgado, pues a partir de controles, propios medios de control, que todos los deportistas rusos han usado el dopaje o ya inclusive pues en este caso de el conflicto bélico, si no están en la posición de apoyar a Ucrania o incluso el gobierno de Ucrania, porque hay que tener presente que esta guerra, más allá de que ha sido movilizada la población y desde hace varios años, es apoyada o es sostenida por parte de la población, no toda la población de Ucrania. Y en ese orden, pues no solamente se puede considerar que es un apoyo a una nación o a un gobierno que, dada la situación bélica, pues será provisional, porque pues, sin duda que será desplazado del poder por cuestión bélica. Actualmente, todas las personas, todos los artistas, por ejemplo, el ballet Bolshoi, cineastas, y en este caso ajedrecistas, son sancionados por no tomar partido en una guerra. Por una parte, o sea, cuando el deporte en sí mismo no exige o no debería reclamarle a sus practicantes una adhesión a la guerra, ¿no?
El deporte y la cultura están más allá de la cuestión política, ¿no? Uno pensaría en principio.
Claro, yo tengo esa misma base ética. Sin embargo, me parece que el deporte, su propia expresión, más allá de la competencia pues, atlética, no guarda ningún mensaje que invite a la discordia o al conflicto.
A la eliminación del otro.
Probablemente.
Se requiere al otro para poder competir.
Claro, y seguramente también es una transposición o una metáfora de la guerra, del combate, y pues que en esta forma de civilización para el ocio y la formación se haga de una manera normalizada y entra en juego ya la estética, eso incluso hasta en el boxeo. En cambio, pues claro, cuando sí, ya pues, se les constriñe y se les impone a los deportistas un pronunciamiento político, aparte de cualquier forma de protesta o de resistencia que provenga de lo que pues pasa por la discriminación racial o cualquier forma, digamos, de
exclusión,
de violencia no movilizada, pues precisamente en los términos de guerra entre naciones. O sea, me refiero, por ejemplo, a formas de abuso infantil o de criminalidad organizada. Digamos, el caso de las protestas de los atletas estadounidenses de origen afroamericano que ante el himno de Estados Unidos ponían su rodilla en el suelo, eso va en contra de la precisamente del discurso o bueno de la imposición de unas restricciones o de unas discriminaciones que la población en general de Estados Unidos toma conciencia y se revela, por decirlo, o se pronuncia. En este caso es de los poderes institucionales que fuerzan a los deportistas a tomar partido. Eso es otra cosa. Y tomar partido además en causas en conflictos internacionales.
El deporte puede ser una forma de movilización social, pero no una obligación que tiene que cumplir con el Estado a través de los deportistas. No, tiene que ser ya una forma de movilización social. También puede ser, pero si surge desde los propios deportistas, desde la propia discriminación que están sufriendo, desde la propia exclusión, como las Panteras Negras o ahora Kaepernick en fútbol americano, por ejemplo.
Sí, exacto, una figura muy reconocida y muy noble en su causa, porque incluso fue excluido de la liga, ¿no? Excluido de la liga de fútbol americano de Estados Unidos por su manifestación pública en contra de la discriminación y en el contexto de Black Lives Matter, de este movimiento que hubo en Estados Unidos hace un par de años. Precisamente ahora sucede lo contrario, sí, y desde antes, perdón por esa imprecisión. En el caso de los deportistas rusos actualmente, y en general de los artistas, y bueno, cualquier nacional ruso, es una xenofobia marcada y ante el cual no nos ha dado, por lo menos desde mi comprensión o desde lo que uno percibe, una respuesta, una reacción a la medida de este atropello, diría yo, por parte de la sociedad. En el Festival de Cine de Cannes se excluyen películas de cineastas rusos y impiden también la proyección de películas de rusos.
Eso también es totalitarismo.
Exactamente, es un totalitarismo vivo que se está extendido, que no tiene esta figura distinguible como adjudica, por ejemplo, a Vladimir Putin para caso de la Federación Rusa. En este caso es un enunciado, unas ya construcciones mentales que están inculcando a la gente, y que pasa también precisamente por estos espacios donde el arte es exhibido, donde el arte es compartido, y donde pues la cultura de Rusia, realmente todo su aporte a esas artes que está haciendo, y artes y deportes y prácticas, y inclusive la ciencia, está siendo despreciado, o sea, excluido, despreciado, además pues, en estos mecanismos de la xenofobia y de la rusofobia, negación del otro, sí, despojarlo de todas sus atribuciones culturales, y precisamente, esto es la paradoja de que no sea algo integral, inclusive de la cultura europea, o sí. Uno observa la geografía, en que ustedes de la geografía se puede entender claramente que es una península, la península euroasiática, en la cual la civilización rusa, esto pues quiere decir todos estos asentamientos que desde el primer milenio después de Cristo fueron llegando a instalarse precisamente en estos territorios que es de Ucrania y el Rus de Kiev, o sea, los reinos que principados
empezaron a
formar. Exacto, sí, en 800 después de Cristo. Y empiezan a conformar lo que tendría que ser esta civilización rusa, que se cristianiza bajo la Iglesia Ortodoxa, que sabemos que es la que hereda la institución de Roma, exacto, ortodoxa de Roma, que continúa pues, la tradición del Imperio Romano, pero ya
en Oriente.
Exactamente. Entonces, pues la Rusia moderna surge a partir de toda esta imbricación o versión de las instituciones europeas en el oriente, pues de la península euroasiática. Y desde hace siglos Rusia pues, ha sido un referente primario, lo fue también de la misma manera hasta que existió el zarismo, ¿no? O sea, los realeza.
En 1721, con Pedro el Grande.
En Rusia, bueno, y anteriormente desde Iván el Terrible y todas estas sagas o estos importantes reinados, como el de Catalina la Grande, y con toda la expansión que en cada uno de sus reinados se hizo de este territorio de Rusia y el imperio que pues alcanza a todos los límites de Europa, de Europa, por supuesto, y hasta pues, cercanías a África, y por supuesto llegando al extremo oriente, a las fronteras marítimas con Japón, y donde existe todavía un conflicto irresuelto sobre los límites en las Islas Kuriles. Eso pues habla de que es una nación, una civilización integrada, que es compuesta por obviamente muchas etnias, cientos de etnias, de lenguas, culturas, de religiones. Hay varias repúblicas que conforman la Federación Rusa, que son de mayoría islámica, incluso hay budistas. Eso es lo que Europa niega, teme y pues, da la vuelta, da la espalda.
Esa Europa antigua.
Sí, concentrada.
Pero también esa forma de invasión bárbara. Esa forma de invasión.
Es una visión eurocéntrica y pues teniendo presente.
Estadounidocéntrica.
Sí, y tener presente además que este conflicto, esta guerra de Ucrania empieza hace 8 años, ¿no? O sea, hay un conflicto abierto en la región fronteriza de Donbass y ante el agravamiento, pues la Duma y el...
Desde la caída de Yanukovych.
Sí, exacto. Desde ese instante en que se da el Euromaidán, Ucrania vive en una situación de agudizamiento de las tensiones y de la violencia dada contra la población rusoparlante o afinidad o inclinación por su nacionalidad rusa. Eso sí es algo que pues, hay que tener presente también para sopesar estos conflictos alrededor del deporte y las implicaciones pues muy calamitosas que dan resultado, ¿cierto? Cualquier alineación del deporte, el arte y en general la creación humana es algo que hay que mirar con mucho cuidado y ojalá que pueda siempre evitarse. Muchas gracias, Andrés, y a toda la audiencia de Deporte Academy.
No, Jerónimo, muchas gracias a usted por esta ilustración que nos ha dado. Igual nos fue llevando el presente a lo político, a lo que resulta más central, pero igual se abordaron varias cosas del deporte que resultan bastante relevantes y que yo creo que les va a resultar interesantes a nuestros oyentes. Entonces, gracias, Jerónimo. Hemos terminado por hoy. En la conducción, quien les habla, Andrés Hernández. Este es un programa realizado por la Asociación Colombiana de Investigación y Estudios Sociales del Deporte, Asciende, en Radio UNAL. También ha de hablar la historia de Blogs El Espectador. Muchas gracias.
Deporte Académico. Un espacio de pensamiento crítico. La academia se la juega por el deporte. Let's go. Ay, oh, let's go.